Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con motivo de la conversión de San Pablo, la Iglesia invita a que todos recemos por la unidad de los cristianos, por la unidad del cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué tiene que ver San Pablo con este motivo, con esta oración, con esta intención? Pues podemos pensar que sobre todo se refiere a esa visión que tuvo camino de Damasco, cuando, persiguiendo a los cristianos, escuchó aquella voz: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque la Iglesia no es una especie de conglomerado o de una mera institución, sino que la Iglesia es Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es un ser vivo. Y por lo tanto, estamos llamados a tratar de profundizar en este misterio profundísimo, en este misterio que no abarca nuestra capacidad de razonar, que es, pues, estamos todos integrados en Cristo, haciendo un cuerpo en Cristo, y cualquier división del cuerpo de Cristo es algo muy doloroso. A veces se ha comparado la Iglesia con la túnica de Cristo, esa túnica que en el Calvario los soldados no quisieron rasgar, porque una túnica inconsútil, una túnica de una sola pieza, y sin embargo a lo largo de la historia esa túnica de Cristo se ha rasgado y se sigue rasgando, y nosotros muchas veces hemos sido también personas que no han comprendido del todo la importancia de la unidad. Y como siempre, la mejor manera de que esa unidad se realice entre los cristianos y se realice en la sociedad y se realice en la humanidad, pues es que nosotros estemos profundamente unidos a Dios. Como recordamos la oración sacerdotal de Jesús en el huerto Getsemaní, pues va en esta línea: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. O sea, no vayas a permitir que se desunan. Por eso, cuando nosotros nos planteamos algo de cualquier tipo, pues una cuestión de caridad, una cuestión de apostolado, una cuestión de una decisión, de lo que tenemos que decir, oye, apuesta siempre por la caridad. No te empeñes a lo mejor en tu manera personal de ver las cosas, porque la caridad y la unidad son una sola realidad, son inseparables. No te pongas necio en algo, porque estás perdiendo el bien de la unidad. Como decía San José María, bueno, pues qué más da que alguien diga que yo tengo 38 años cuando realmente tengo 40, pues que tengo 38, da igual. O sea, es más importante el bien de la unidad. La malicia del mundo atentará contra la unidad de los discípulos y pondrá a contribución todas sus astucias para dividirlos, rompiendo el vínculo del amor mutuo. Por eso la historia es la gran maestra de la vida y se aprende, aprende, aprende. ¿Y qué tengo que aprender? Pues aprende que desde el principio de la historia de la Iglesia hubo cismas y hubo herejías y hubo escisiones y hubo partidos, incluso ya desde la misma época de San Pablo. Decía, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo. Dice, no, es que no podemos producirle un dolor mayor que es faltar a la unidad, la malicia del mundo. Y después vendrán pues esas otras grandes herejías ya de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, como la herejía arriana, que todavía persiste. Y después en la Edad Media, a principios de la Edad Media, el cisma de Oriente. Y se va toda la Iglesia griega, se separa esa Iglesia griega tan culta. En todos los primeros concilios se celebraron en Oriente, y la mayoría de los teólogos de los primeros siglos pues eran orientales, los padres griegos. Y sin embargo, por la malicia del mundo, por los egoísmos, por las envidias, por los cotos de poder, por las guerras, algo tan terrible pues sucedió. En el siglo XV hubo un intento muy importante con un papa que se llama Eugenio IV de la unión de los griegos, y efectivamente convocó el Concilio de Florencia, y en el Concilio de Florencia se logra la unión con los griegos, porque ellos también estaban en una buena disposición. Es decir, pues, ¿por qué estamos separados? ¿Por qué siendo cristianos estamos haciendo un escándalo a los ojos de los no cristianos por estar separados? Y se consigue la unión pues con los griegos, pero fue efímera, duró unos pocos años, y otra vez después la malicia del mundo, las envidias, las rencillas, los resentimientos, otra vez se separa la Iglesia griega. Y desde entonces, pues ya hace 1000 años, sigue separada la Iglesia griega. Y en el siglo XVI, como sabemos, el cisma de la Iglesia de Inglaterra, las herejías protestantes, pues la Iglesia de Occidente se divide a la mitad. Y otra vez, un gran dolor para el cuerpo místico de Cristo, para esta petición que él había hecho. Jesús lo sabía y por eso lo pide de manera muy vehemente a su Padre. Jesús lo había previsto y había orado para que nuestra unión fuera tan perfecta y sobrenatural que viniera a ser un reflejo de la unión indisoluble existente entre Él y el Padre. Esta misma unión la pidió Jesús no solo para el pequeño grupo de discípulos reunidos en torno suyo, sino para todos los creyentes que les sucederían y para toda la Iglesia. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, que todos sean uno, que ellos también sean uno en nosotros. Y como sabemos, pues aquí está la clave. Aquí está la clave de la unidad. ¿Cómo realizo yo la unidad? Pues haz más profunda tu vida interior. Ve más al centro. La unidad la da el amor de Dios. Si todos vamos más al centro, si todos vamos más al corazón de Jesús, si todos vamos más a la Eucaristía, todos, al unísono, pues estaremos también más unidos. Vamos a pensar en una rueda de una bicicleta. Dice, tú ve más al centro, al centro. Tú eres un rayo de esa rueda. Aproxímate más al centro, ve más al centro, ve más al centro. Y la otra persona, el otro rayo, también va más al centro y más al centro y más al centro. ¿Y qué pasa si los dos van más al centro? Pues están más unidos, están más cerca. Y si los dos están completamente en el centro, pues ahí, en ese centro, ya de alguna manera se pierde la diferencia. Se anula la diferencia y todos son un solo punto. Una sola realidad en la unión de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la unidad de la Trinidad, Y todos aquellos que estamos unidos por la gracia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pues estamos en la unidad de la Trinidad. Y nuestro destino en la vida eterna será permanecer en la unidad de la Trinidad, donde no haya ninguna división, ninguna separación. En cambio, el pecado, el demonio, como sabemos, siempre es el que desune, el que divide. Pues tengo que poner más mi corazón en ti, Señor. Tengo que poner más mi corazón en la Eucaristía, el sacramento de la unidad. Por eso San Pablo también habla de cómo la Eucaristía es un solo pan, pero está hecha de muchos granos. Y ya los granos, cuando se hacen la harina y la masa, ya no son ellos, ya son, pues, el pan. Así es, pasa contigo cuando comulgas, porque te haces Cristo, te haces pan. El pan que recibes te hace pan a ti. No lo haces tú a tu cuerpo, sino él al suyo. Te unifica. Y por lo tanto, pues como siempre, no se trata de decir, pues sí, yo voy a estar más unido porque voy a hacer un propósito. No, sobre todo porque me meto más en Dios. El Señor sabía que este tema de la unidad, sabiendo que estamos nosotros, pues de alguna manera dominados por el pecado y que venimos de la esclavitud de Satanás, pues iba a ser muy difícil. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado. Lo dice dos veces. El espectáculo de una unión perfecta entre los hombres es cosa tan insólita y ardua que constituye el argumento más poderoso de credibilidad sobre la divinidad de Cristo y la verdad de su doctrina. Pues sí, es algo tan difícil la unidad, y lo podemos ver pues en nuestro país, por ejemplo, como hay pues partidos políticos que no se quieren nada, que pues están constantemente impugnando, y que pues se invita siempre a que se hagan pactos, a hacer un pacto por México para que estemos unidos, porque es muy importante que estemos unidos. Si cada quien va por su lado, no vamos a poder hacer nada. Si yo digo algo y el otro no acepta, pues ¿qué vamos a hacer? Si soy un legislador y propongo una ley muy buena y al rato pues todos me la echan para abajo. En cambio, dice, si nosotros estamos unidos, será el argumento más importante para decir que la divinidad de Cristo es real y que su doctrina es divina. Que, pues que sí, que está por encima de las dificultades de los hombres. El mundo desgarrado por los egoísmos, más que por la presentación del mensaje evangélico, se convencerá por el milagro de una caridad capaz de superar las divergencias de toda índole, de mentalidad, de civilización, de raza y de intereses. Es una empresa imposible a la limitación humana. Lo que puedo decir es que yo estoy enojado con una persona y eso ya me desunió. Pero ¿cómo es posible? Si estás en gracia, si tienes tanta formación, si haces oración, si comulgas, pues es que así me sale, porque yo no solo estoy desunido a las demás personas, sino que estoy roto en mi misma constitución interna. Ya quisiera poder unificarme en ti, Señor, todos mis pensamientos y mis imaginaciones y mis afectos. Y ese proceso lo va haciendo la gracia. Pero si no estoy ni siquiera unido conmigo mismo, y el otro con el que convivo pues tampoco está unido consigo mismo, ¿cómo pretendemos estar unidos los dos? Pues ese es el milagro. Ese es el testimonio de la fuerza de Cristo. Esa es la fuerza de la caridad. Por eso Jesús dejó a los creyentes su cuerpo y su sangre, vínculo de amor y de concordia. En la Eucaristía, los fieles en Cristo encuentran el principio de unión mutua y la fuerza necesaria para superar todo individualismo, pues toda visión egoísta. Por eso la unidad, pues, como tiene que ver con la generosidad, con la capacidad de darnos. Se me va perdiendo la capacidad de unirme precisamente por mi soberbia, por mi orgullo. ¿Y qué podría ir contra la unidad? ¿Dónde podemos nosotros afinar para que efectivamente en nuestra unidad más intensa logremos también la unidad de todo el cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia? Pues una manera, por ejemplo, es cuidar la murmuración, cuidar cualquier frase negativa. Es que no me gustó esta indicación, es que esta persona es así, tiene tal defecto. ¿Y por qué estás hablando? ¿Tú crees que eso que estás diciendo sirve? ¿O es una especie solo de desahogo? Pues es una mortificación muy importante. Si voy a mortificar la lengua, cuida mi lengua para que solo sirva para darte gloria, para alabarte, para rezar y para ser un factor de unidad, para decir siempre cosas buenas, buenas de todo mundo, de todo, de las personas que tengo más cerca o de los demás cristianos, de, pues no sé, de el sacerdote al que voy a misa y que me gustaría decir algo negativo, o de, no sé, de los políticos. ¿Para qué vas a estar hablando mal? ¿Qué ganas haciendo que se hagan más grandes las rupturas? ¿Por qué no dices, bueno, voy siempre a fijarme en las cosas buenas? Tienen muchas cosas buenas. Todas las personas tienen mucho más cosas buenas que malas. ¿Por qué tendré ese mal hábito de ir siempre al punto negativo? ¿Quién me lo enseñó? ¿Vivir rodeado de personas negativas? Bueno, tengo que hacer una especie de reeducación para que aquello malo que a lo mejor se me fue haciendo por un hábito en mi corazón, pues yendo, recorriendo el camino inverso, se me haga un hábito bueno. Y entonces una persona que siempre vea lo bueno de todo, y por lo tanto que como ve lo bueno de todo, habla siempre lo bueno de todo. Pues a veces podemos, pues sí, a lo mejor con cosas sutiles, decir, pues que esto es una exageración, aquí, pues no sé, ya está proyectándose, no sé, una ironía, una broma, un apodo, una burla, un chisme. Cuida la lengua. Acuérdate que es un órgano muy pequeño, pero que puede hacer mucho mal, que puede ser una especie como de espada o de navaja que esté cortando. Y otra vez, acuérdate de la túnica de Cristo, ¿no? ¿Para qué la rompes? Es una túnica que, pues, de alguna manera refleja la unidad de la Trinidad. No está compuesta de muchas partes. No tienes por qué, no se puede deshilar porque es una sola pieza. Pues la murmuración, el resentimiento, no permitas que nada me separe de ti. A lo mejor podré decir, bueno, pues es que tengo un sentimiento. Bueno, a lo mejor el sentimiento no lo controlas mucho, pero siempre controlas tu voluntad, siempre puedes rezar, buscar, hablar con aquella persona con la que estás resentida, decir, es que es muy difícil. Pues acuérdate que Jesús pidió por la unidad, por tu unidad. O sea, no te separes. No vayas a poner tu corazón poco a poco en otra cosa, porque de alguna manera te separaría de tus hermanos y te separaría de todos y te metería en tu egoísmo. Pues quiero dar también, Señor, mis humillaciones, aquellas cosas que me han separado de otras personas, de quien sea, o del tiempo que haga, o de lo grande que haya sido, pues, lo que me pasó con esa persona. Y a veces, pues tristemente, lo que nos pasa son cosas muy chiquitas y nos van esas cosas chiquitas desuniendo. dejándonos un poquito de veneno en el corazón. ¿Y qué más atenta contra la unidad? Pues la desobediencia, la resistencia a las indicaciones, las correcciones fraternas que no asumimos bien, las indicaciones. Ojalá que esta resistencia a las indicaciones, pues, en primer lugar no sea explícita, pero tampoco implícita. O sea, que seamos como muy amigos de obedecer en todo, hasta en las cosas más chiquitas. Y además de obedecer desde el fondo, desde el corazón. Yo no me quiero desunir. A lo mejor puede ser que no me gustó nada o que no esté de acuerdo, pero no voy a desunir. Muchas veces lo que tengo que hacer a lo mejor es suspender mi juicio y decir, pues, no entiendo esto, pero pues no tengo por qué entenderlo. Y ya otros lo habrán pensado, lo habrán visto en la presencia de Dios, no me han preguntado, no me han dado los antecedentes, las razones previas. Bueno, pues adelante, di que sí con los labios y con el corazón, dáselo eso también al Señor, y entonces estarás reforzando la unidad. ¿Qué más va contra la unidad? Pues el ser personas difíciles, el ser personas que pues tienen un carácter que hace poco equipo, por ejemplo, que no sé, que se cierran en sí mismas, que no saben escuchar. Bueno, qué bonito decir, oye, qué bien se trabaja con esta persona, o qué bien estoy con esta otra, porque siempre busca la concordia, siempre busca la unidad. O sea, es que yo digo A y tú dices B, bueno, lo importante es la unidad. Bueno, ¿quién cede? Pues, cede tú o cedo yo, da igual. Por encima de todo es este bien, y este bien será un testimonio al mundo de la doctrina de Cristo. Como la desunión es un antitestimonio, es un motivo de escándalo. A veces podemos pensar, bueno, pues no sé, si vamos a hacer una misión a China, donde no conoce nadie la doctrina cristiana, y llegamos nosotros, y luego llegan los metodistas, y luego llegan los pentecostales, y luego llegan los bautistas, y luego llegan los luteranos, y cada quien dice, no, lo mío es lo bueno, oye, es que, pero qué escándalo. O sea, ¿cómo me vienen a predicar a un Cristo dividido? Un gran obstáculo a la difusión del Evangelio. Mientras el sentimiento de unidad entre los hombres ha crecido en los últimos siglos, urge el dar ejemplo de una solidaridad estable fundada en la caridad evangélica. Y el mundo pues aprecia mucho esta unidad, pues sabe que es también un factor de eficacia. Pues utomnes unum sint, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo que Jesucristo fundó solamente una Iglesia, que es su cuerpo, y que nos dice que estamos unidos como la vida a los sarmientos, y que una sola vida, una sola savia corre por nuestras venas, una sola sangre, la sangre de Cristo. Es decir, que yo no quiero ser un individualista, yo no quiero pues ser yo. Yo quiero dejarme poseer por la sangre de Cristo para formar más plenamente parte de su cuerpo, para integrarme en él, para evitar cualquier cosa que diga, pues esta no es la sangre de Cristo, esa sangre se te ha revuelto con materiales extraños, ya no tienes toda la fuerza santificadora que te produce la unión con él. Pide por tu unidad y pide por la unidad de todos los cristianos, pide por este milagro. El Señor dijo, va a estar muy difícil, pero Padre Santo, yo te pido que todos sean uno. Y como tenemos este pues ejemplo tan bonito en los papas últimos, o sea, son papas enormemente ecuménicos, como incluso cosas pues que han a lo mejor causado un poco de sorpresa, como la jornada de oración en Asís. Si no, no es que vayamos a hacer un rito litúrgico, sino que vamos a orar a Dios de muchas religiones. O como, pues ahora que el Papa ordenó a unos obispos, quiso que estuviera presente un patriarca ortodoxo y que el coro que cantaba fuera el coro de la Iglesia Anglicana Primada, un coro buenísimo de anglicanos. Bueno, los anglicanos cantan, está presente el patriarca ecuménico de Oriente, y estamos haciendo una celebración para pedir por la unidad, para ir con la unidad. Y vamos a pedirle a nuestra madre que volvamos todos a su casa. Dice, ¿cómo vamos a unirnos todos? Pues en la casa de la madre. A veces cuando los hermanos se han disgustado, se separan, se pelean y van a casa de la mamá, pues ahí todos están en paz. No hablan de ninguna cuestión de sus diferencias, sino que bueno, pues los cuida la madre. Vamos a pedir también por aquellos que han rechazado a la madre, que tristemente se han quedado huérfanos porque han quitado de su teología y de su piedad a María, e incluso pues muchas veces la atacan la devoción mariana. Pues que nos reúna ahí, que ella pida también, que se eleve esta súplica a lo largo del octavario. Ella será la primera que pide, la primera que le estará diciendo a Jesús, como en Caná, pues no tienen vino, se les está acabando el vino, se les está acabando la fuerza. Pues María pide a su Hijo y María insiste en esta petición y María logra y dice, camino, aprende. María orante, aprende de ella a seguir pidiendo, a actualizar tu petición por la unidad de los cristianos y a potenciar la unidad, pues con tu comprensión de una unidad personal ahí en ese centro, en esa esencia del cuerpo de Cristo al que estamos llamados siempre a formar un solo viviente, una sola unidad, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, porque la Iglesia es una. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.